Continguts en xarxa.
L'esperança de vida i l'envelliment saludable dels ratolins podrien estar determinats per una proteïna present en algunes cèl·lules del sistema immune, segons un estudi de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona publicat a la revista Cell Reports. Quan aquesta proteïna, coneguda com immunoreceptor CD300F, no hi és, els animals tenen una esperança de vida més curta i pateixen patologies associades al deteriorament cognitiu i l'envelliment prematur, especialment de les femelles. Per parlar-ne tenim a Hugo Pelufo, líder d'aquest estudi i investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, UB Neuro. Benvingut.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué implica aquest descobriment en l'estudi de l'envelliment?
Implica un poco, por un lado, aportar evidencia sobre una teoría del envejecimiento que existe, que es que a medida que van pasando los años vamos acumulando daño en las moléculas de nuestro organismo y que parte de ese daño se debe en realidad a una reacción inflamatoria, digamos, que se hace continua en el tiempo, que es más de bajo grado, no es tan intensa como, por ejemplo, cuando nos enfermamos de una gripe, ¿no? Es una reacción inflamatoria más suave, pero que con el tiempo se va acumulando y va generando diferentes cambios en nuestro organismo que determinan en gran parte el envejecimiento, ¿no? Entonces, en este caso, lo que mostramos es que cuando el sistema inmune no funciona correctamente y hay más inflamación continua durante mucho tiempo, eso puede generar patologías asociadas al envejecimiento y además acortar la vida, ¿no? La esperanza de vida, en este caso de ratones, ¿no? Que el estudio fue hecho en ratones.
Muy bé. I quines conclusions en podem treure pensant, diguem, en aplicació en humans?
Las conclusiones, por un lado, es comprender cómo funciona nuestro organismo y nuestro cerebro en particular, que es lo que más nos interesa, y cuáles son los mecanismos, cómo hacen las células para poder funcionar correctamente y luchar un poco contra esta inflamación crónica que se produce durante el envejecimiento. Y entonces lo que mostramos es que esta proteína que tú bien nombrabas como CD300F es una proteína que es parte del sistema inmune que tenemos en todo el organismo, ¿no? El sistema inmune general del organismo, pero también el que está dentro del sistema nervioso del cerebro. Y entonces vemos cómo esta proteína lo que hace es frenar un poco la inflamación y de esa manera mantener todos los mecanismos, todas las funciones celulares funcionando, y de esta manera contribuye entonces a que esa inflamación se mantenga controlada por más tiempo y las células funcionen correctamente por más tiempo. Es una de las proteínas que participa, digamos, en toda esa maquinaria de la célula para frenar la inflamación. Entonces, lo que hicimos nosotros fue estudiar ratones que no tienen esa proteína y los comparamos con ratones que tienen esa proteína. Entonces vemos que los que les falta esta proteína tienen más inflamación en el hígado, por ejemplo, en los pulmones, en el cerebro, tienen problemas cognitivos, ¿no? Problemas de memoria. Entonces tienen varias patologías asociadas al envejecimiento cuando les falta esta proteína. Y por eso concluimos un poco que esta proteína lo que está haciendo es frenar esos procesos inflamatorios y frenar la aparición de algunas patologías asociadas nuevamente al envejecimiento.
¿Y qui té i qui no té aquesta proteïna? ¿És aleatori o depèn d'alguns factors? ¿I els humans en tenim, aquesta proteïna? ¿Existeix?
Sí, los humanos tenemos esta proteína. No es exactamente igual que la de ratón, también estamos estudiando la humana, y esta proteína la tenemos todos. Pero también sucede que en las poblaciones humanas, pero también de ratones, tenemos diferentes alelos, no todos tenemos exactamente las mismas proteínas, las mismas variantes de la proteína. Entonces, esta proteína CD300F está en todas las personas, pero hay algunas variantes de esa proteína. Y entonces también estamos estudiando esas variantes porque en un estudio anterior, publicado en el año 2020, mostramos que una variante de este gen, de esta proteína, podía proteger un poco a las mujeres frente a la depresión y podía proteger a los hombres frente a la ansiedad. Entonces, sabemos que que variantes en este gen pueden cambiar de alguna manera algunas patologías en humanos, ¿no? Entonces, resumen, todos tenemos esta proteína, pero hay diferentes variantes de esta proteína. Entonces, en el conjunto de lo que es todo nuestro genoma y las proteínas que tenemos para que las células cumplan con sus funciones, es una sumatoria de los diferentes variables que tenemos lo que termina determinando si tenemos cierta propensión a desarrollar una patología u otra. Entonces, lo que hacemos en este caso es poner un ladrillo más, digamos, en lo que es el concepto más amplio de medicina de precisión, que implica intentar entender cuál es nuestra carga genética para ver qué predisposición podemos tener a una patología o a otra. Eso por un lado. Pero también, por otro lado, al entender que esta proteína contribuye a que haya menos inflamación en el cerebro, intentamos ahora buscar alguna estrategia terapéutica que, por ejemplo, estimule este receptor, esta proteína que está en la superficie de algunas células del sistema inmune, y pensamos que tal vez estimulándola podamos combatir algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de memoria, el Alzheimer o algunas otras patologías, porque si la falta de la proteína genera mayor inflamación, cuando la estimulemos, suponemos que lo que vamos a generar es menor inflamación y, por lo tanto, una menor patología.
Uh-huh. ¿Y per què afecta més a les femelles? Això ho heu descobert?
És una gran pregunta. Fíjate que te comentaba que en estudios anteriores veíamos que tenía efectos diferentes en hombres y en mujeres a nivel de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Como depresión, como ansiedad. Y entonces ya fuimos a buscar directamente esto, a buscar diferencias entre las ratonas hembras y los ratones machos. Lo que vemos es que en los dos casos, en hembras y en machos, se acorta igualmente la vida de los animales. Pero las hembras empiezan a tener problemas cognitivos, de memoria, más tempranamente. También tienen, por ejemplo, más inflamación en el hígado. Entonces, es como que de alguna manera esta proteína es más importante en hembras, también es importante en machos, porque los machos también tienen reducida su esperanza de vida, pero es más importante en hembras. Y esto nos lleva también a un punto muy importante de la medicina moderna, que es que hace unos pocos años que se está dando más importancia a estudiar los fenómenos médicos y biológicos separados en los dos sexos, porque hay muchos de estos fenómenos que son diferentes. Tradicionalmente se estudiaba solo en machos, y eso ha mostrado después en medicina que para tratar pacientes mujeres, muchos de los fármacos que se utilizaban generalmente tenían incluso efectos adversos en mujeres que no habían sido estudiados, porque había estado todo focalizado en estudios de machos. Entonces nuestro estudio se embarca un poco en esa nueva filosofía de estudiar los sexos por separado, porque justamente hay mecanismos biológicos que no son los mismos en muchos casos y que entonces hay que estudiarlos por separado.
Sí, de hecho, bueno, de esto se habla hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora se está corrigiendo y que en muchos campos, ¿eh? Que siempre en los estudios no tenían el sesgo de género, ¿no? Diferenciado.
Exactamente.
Muy bien. Ahora le hago una pregunta una miqueta més complicada a nivell de l'envelliment. És a dir, cada cop estem vivint més anys, ¿no? L'esperança de vida s'està allargant. Però és evident que som finits, no? És a dir, no serem mai immortals. Quin és el límit? Heu arribat a alguna conclusió, els que us dediqueu a això? Hi ha algun límit on ningú s'atreveix a marcar-lo, de moment?
Creo que nadie se atreve a marcarlo. Lo que sí hay estudios interesantes, por ejemplo, de personas que se dedican a estudiar a los centenarios, o sea, las personas muy longevas, ¿no? Intentan ahí determinar qué características hacen que las personas puedan llegar a 100 años o más, ¿no? Y sobre todo también entender cómo envejecer mejor, porque si bien se nos está alargando la esperanza de vida, muchas de las patologías asociadas al envejecimiento hacen que tengamos más años de vida, pero no necesariamente en mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hay dos vertientes en estos estudios. ¿Cómo hacer para alargar la vida? Que se podría alargar, ¿no? Si hay personas que viven 100 años, podríamos pensar que tal vez ese podría ser un límite, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para llegar a los 100 años con una calidad de vida adecuada, ¿no? Por ejemplo, no perder memoria. Entonces, hay esas dos vertientes. Gente que estudia cómo alargar la vida y gente que estudia cómo mejorar el envejecimiento saludable, digamos. Sabemos ya de estudios en animales y también un poco en humanos que hay cosas que son claramente favorables para la salud general, como hacer ejercicio, ¿no? Comer sano, etcétera. Eso es clave y ya lo sabemos hace tiempo. Pero después también hay estudios que muestran que la cantidad de calorías que ingerimos, por ejemplo, es importante. Entonces, los animales a los que se les reduce la cantidad de calorías diarias que ingieren viven más tiempo. Entonces, hay toda una vertiente de estudio del envejecimiento relacionado más con el metabolismo, ¿no?, y la nutrición, que es un poco la vía más clara para estirar un poco la vida y envejecer mejor.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Hugo Pelufo, líder d'aquest estudi i investigador de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, UBNeuro, per explicar-nos aquest avanç científic. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer aquesta entrevista amb vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.